a temas y análisis. Queremos enviar un fraternal saludo a todos los hondureños, en la ocasión en que hoy celebramos el cumpleaños de la patria. Para quienes nos ven aquí y nos sintonizan a través de nuestro sistema de comunicación digital en otras partes del mundo, nuestro saludo cordial, porque yo creo que quienes llevamos a la patria en el corazón, podemos decir que esta es una fecha conmemorativa que debemos de respetar, que tenemos que verla precisamente con el amor de hondureños y poner en práctica aquella sentencia del apóstol cubano José Martí, que la patria es ara y no pedestal. Saludos hondureños en el cumpleaños de la patria. Pero hoy nuestro programa lo vamos a dedicar a una de las figuras estelares de nuestra historia. Una figura que trascendió Centroamérica, porque su presencia como estadista y como militar no solo se dio en el área centroamericana, después de haberse proclamado la independencia de las provincias que formaban el Reino de Guatemala y que se independizaron el 15 de septiembre de 1821. Francisco Morazán Quesada, eso es nuestro tema de hoy. Pero queremos analizar su vida no solo de militar, sino que su vida de estadista, de un ejemplo para los hondureños, de la estela que dejó en el trayecto que tuvo como político en el área centroamericana desde 1824, cuando ocupó la Secretaría General del Estado en el gobierno del primer jefe de Estado de Honduras, don Dionisio de Herrera. Un hombre que, si bien es cierto, sus primeras letras las cursó en el convento de San Diego con Fray Gabrielín y con José Antonio Murga, que allí aprendió a escribir, que aprendió a leer, gramática latina, pero que él dio toda su carrera como estadista después de haber cursado sus letras primarias, abrevándose en la biblioteca de León Vázquez y posteriormente en la gran biblioteca de don Dionisio de Herrera. Francisco Morazán Quesada. Hoy vamos a hablar de él y por eso hemos invitado a un gran historiador, un hombre que conoce mucho de Francisco Morazán. Voy a presentarles a ustedes al licenciado Jorge Amaya. Buenas noches, Jorge. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Saludos.
Buenas noches, Don Nahum Valladares. Muchísimas gracias por invitarnos a su programa Temas y Análisis. También un saludo a toda la teleaudiencia de TV en todo el país y también fuera de las fronteras. En este Día de la Patria, pues vamos a hablar de su historia y de sus grandes personajes.
Más que todo, Jorge, de Francisco Morazán, porque hoy precisamente estamos conmemorando los 180 años de que Francisco Morazán, cuando la patria cumplía su mayoría de edad en 1842, 21 años después de haberse proclamado la independencia, esa figura estelar de nuestra historia fue fusilado en San José de Costa Rica. Y por eso el programa se lo vamos a dedicar a la memoria de José Francisco Morazán Quesada. Jorge, hablando de Francisco Morazán, que no lo vamos a llevar únicamente para que conozcamos lo que él hizo y que fue nimbado con el laurel de la victoria en las batallas de la Trinidad, del Espíritu Santo, de San Pedro, de Perulapán, de Hualcho, de las Charcas, de San Antonio, de San Salvador, de Guatemala, las grandes batallas que libró el general Morazán, porque no hay que considerar las vueltas de Locote, porque las vueltas de Locote fue la revuelta que se quiso hacer en Olancho y que fue Morazán no participó en ella, sino que se le envió una proclama a los levantados en armas, que precisamente esa proclama se editó en la primera imprenta que vino a Honduras, traída por el general Morazán. Porque ¿qué podemos hablar de ese Morazán estadista? Lo vamos a dejar bajarlo del caballo y de la mula para traerlo a lo que él fue como estadista, Jorge.
Gracias, don Nahum. En efecto, la historiografía tradicional ha destacado bastante ese papel de Morazán, de estratega militar que usted ya ha citado, un gran estratega que triunfó en la mayoría de las batallas que tuvo contra los conservadores por todo el territorio centroamericano, ¿verdad? Y Morazán tuvo batallas, por supuesto, terrestres, e incluso hace poco un colega nos manifestó que también participó en batallas navales, incluso, que han sido poco estudiadas. Entonces, Morazán, como estratega militar, pues es de los más grandes de toda la América continental, en la misma dimensión que Bolívar y San Martín. Pero la historiografía tradicional ha resaltado bastante esa faceta del general como militar, ¿verdad? Pero también creemos que la historiografía debe resaltar en igual dimensión la faceta de Morazán como estadista. Sobre todo porque, como comentaba usted al principio, Morazán fue uno de los pocos personajes históricos de este momento de la independencia y de la formación de la República que no tuvo estudios superiores en la Universidad de Guatemala, como lo hicieron muchos de los personajes de la independencia y de esos primeros años de la República, que sí lograron acceder a la universidad y tuvieron una sólida formación ilustrada, como José Cecilio del Valle, por ejemplo, que estudió en Guatemala, ¿verdad? Don Juan Lindo, que estudió en Guatemala, o el mismo don Dionisio de Herrera, que se graduó como abogado en la Universidad de San Carlos, allá en lo que en aquel entonces era la capital del Reino de Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Morazán apenas tuvo formación educativa en lo que en aquel entonces llamaban escuela de primeras letras, efectivamente en una especie de escuela improvisada que puso el monje Gabrielín, ¿no?, de la Orden de los Franciscanos, que le empezó a dar educación básica, ¿verdad?, a tanto Morazán como a otros personajes que luego le acompañaron en sus gestas, como Joaquín Rivera también, otros miembros de familias connotadas de aquella época que luego se hicieron independentistas. Entonces Morazán, ¿verdad?, solamente tuvo instrucción primaria, podríamos decir, que incluso ni siquiera llegó a los 6 grados, probablemente habrán estudiado unos 2 o 3 grados en la escuela, aprende a leer y a escribir entonces, y quizá por su genio, ¿verdad?, por su genio, hoy en día diríamos que Morazán tenía posiblemente inteligencias múltiples, porque aprendió estrategias de guerra, pero también aprendió a leer y a escribir, y aprendió incluso lenguas extranjeras, principios de inglés y de francés. Entonces, esa escasa formación, más su talento personal, ¿verdad?, lo convirtieron a la postre en presidente de la República Federal durante 2 períodos, entre 1830 y 1838, donde se nota, por ejemplo, en sus proclamas y también en otros escritos que hizo, por ejemplo, como sus famosas memorias, ¿no?, su autobiografía y su testamento, denotan una prosa, ¿verdad?, que posiblemente ni siquiera muchos de los que habían llegado a la universidad tenían de prosa placentera como la del general Morazán. Así que yo creo que desde el sistema educativo también debemos resaltar, ¿verdad?, de esa faceta de Morazán como un estadista, como un preclaro republicano, defensor de la formación de una república libre y soberana, ¿verdad?, que era Centroamérica.
Claro. Importante, Jorge, destacar el hecho que Morazán empieza a tener contacto con el pueblo a través de las actividades que desarrolla la alcaldía mayor como oficial pluma. Esto de oficial pluma era prácticamente un defensor de aquellas clases desposeídas, y él empieza a brevar sus conocimientos de leyes en la biblioteca de León Vázquez, donde empieza a conocer a los tratadistas. Y esto es bueno que lo conozca la gente, Jorge.
Así es, don Aún, esa faceta de Morazán es bien interesante. Podríamos decir sus inicios, claro, como funcionario público se dan justamente cuando empieza a entrenarse ahí en el bufete, ¿no?, de don León Vázquez, que su casa estaba ahí donde hoy en día es el Banco Central, el antiguo Banco Central en el centro de Tegucigalpa.
Eran las viejas casas donde estaban los fiarios y León Vázquez, que tenía su biblioteca, en las famosas gradas que bajaban lo que se llamaba la Cuesta del Río. La Cuesta del Río era la que llegaba hasta la Plaza de la Merced. Pues ahí abrevó sus conocimientos José Francisco Morazán Quesada. Y es importante también porque esa relación que mantiene la alcaldía de mayor con el secretario de la misma, don Dionisio Herrera, le permite ir conociendo otros aspectos que Herrera se los reconoce. Y cuando Herrera llega a la jefatura de Estado, se lo lleva a Comayagua y lo coloca como su secretario general. Esto es importante, Jorge, que lo explique.
Efectivamente, Morazán, ¿no?, cuando empieza su carrera, aparece trabajando a la par de quien era su tío político y podríamos decir su protector, ¿verdad? Que era el abogado don Dionisio Herrera. Cuando se proclama la independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821, el secretario, ¿verdad?, de la alcaldía, de la municipalidad de Tegucigalpa, era el abogado don Dionisio Herrera, y había llevado a Morazán a trabajar como secretario, ¿no?, para que tomara nota de las sesiones y acuerdos que se emitían en la oficina, ¿no?, de la municipalidad de Tegucigalpa. Y luego, cuando Dionisio Herrera es nombrado como jefe de Estado de Honduras, Honduras como Estado perteneciente también a la República Federal de Centroamérica, don Dionisio asume la jefatura de Estado en Comayagua y se lleva a Morazán, quizá ya previendo, ¿no?, su talento político, lo lleva a trabajar consigo en el gobierno y lo nombra como su secretario privado, ¿no?, es decir, como su mano derecha, ¿verdad? Y ahí arranca, pues podríamos decir, la luminosa, la brillante carrera política de Francisco Morazán.
Esa liga también, Jorge, con su primera experiencia en el campo militar, porque cuando Justo Mía, impulsado por las fuerzas que venían desde Guatemala, cae defenestrado don Dionisio Herrera, Morazán sale a la defensa del Estado, primero con la batalla de la Hacienda de la Maradiaga, deteniendo precisamente a la gente que iba en persecución de las fuerzas que defendían a don Dionisio Herrera. Y de ahí sale para preparar su primera gran batalla, la batalla de la Trinidad. O sea que su trayectoria militar comienza después de haber tenido una experiencia política. Y eso le despierta el sentimiento de patria, Jorge.
Así es. Ese contexto en el que se va formando la República Federal, así, ¿verdad?, y que el presidente federal, que pues residía en la ciudad de Guatemala, que era la capital, don Manuel José Arce, empieza a tener disputas con el jefe de Estado de El Salvador y con el jefe de Estado de Honduras, don Dionisio Herrera, sobre todo por un problema de factor político, pero también de factor económico. Porque el gobierno federal quería apropiarse de las rentas, de los impuestos, ¿no?, que recaudaban estos estados, que eran importantes, El Salvador, que producía bastante añil, y Honduras, que producía pues minerales, ¿verdad?, plata y tabaco también. Entonces se enemista y Arce envía un ejército invasor para para dar quizás el primer golpe de Estado que conoce la región centroamericana. Capturan a Dionisio de Herrera, ¿verdad?, en 1826, y lo llevan preso a Guatemala. Morazán logra evadir el cerco del ejército de invasor, que era comandado irónicamente por un hondureño, por Justo José Milla, ¿verdad?
Era vicejefe de Estado.
Era vicejefe de Estado, efectivamente, y Morazán organiza un pequeño ejército miliciano para luchar contra ese ejército invasor del gobierno federal.
En Amaradiaga.
Y entabla su primera gran batalla en Amaradiaga. Luego logra hacer una inteligente retirada para reorganizar su ejército con milicianos de Tegucigalpa y de la zona sur y del Salvador. Y luego emprende, ¿no?, quizás su primera y gran rutilante victoria militar contra los conservadores, que es aquí en el sur de Tegucigalpa, en el famoso sitio de la Batalla de la Trinidad, que es pues una de sus victorias más importantes. Y desde ahí, desde 1827 hasta que asume la presidencia de la República Federal en 1830, Centroamérica se debatió en una guerra civil de 3 años entre los liberales y defensores de la libertad, ¿no?, guiados por Morazán, y los conservadores, hasta que finalmente Morazán los derrota cuando entra en Guatemala. Abril de 1829 a la ciudad de Guatemala, y luego regresa a Honduras, donde es declarado justamente como jefe de Estado provisional durante algunos meses, ¿verdad?
Después deposita en Diego Vigilo Cocaña la jefatura de Estado, mientras él busca un tinglado que le permita trabajar ya en lo que era la integración de las Provincias Unidas del Centro de América.
Así es, justamente don Diego Vigil, siendo niño, fue también de los compañeritos del general Morazán en la escuela
de José Antonio Murga.
El señor, exactamente, sí. Entonces, es interesante, Diego Vigil, otro de los patricios, ¿no?, héroes de los años iniciales de la formación de la República, y después de eso, ¿no?, Morazán participa en elecciones que gana, ¿verdad?, en 1830 para convertirse en el segundo presidente federal,
claro,
¿verdad?, de Centroamérica, que gobierna entre 1830 y 1838 y emprende una serie de reformas modernizantes, ¿verdad?, que vamos a hablar quizás más adelante.
Y tenemos que hablar de eso, Jorge, porque yo creo que aquí es donde la gente tiene que conocer esa labor que desarrolló Francisco Morazán ya como estadista, para que hablemos de la parte de la educación del sistema Lancaster, que se puso en práctica, la traída de la primera imprenta a Honduras, y esas relaciones que va teniendo el general Morazán para darle cuerpo. El habeas corpus, por ejemplo, se establece precisamente en el gobierno del general Morazán. Yo creo que esto es importante porque usted, como investigador, como historiador, ha de conocer todos esos libros que se han escrito, por ejemplo, el de don Eduardo Martínez López, que es uno de los grandes biógrafos que ha tenido el general Morazán, los apuntes biográficos de Antonio R. Vallejo, de Rómulo E. Durón y de otros historiadores, y más recientes, Miguel R. Ortega con Laurel Sinocaso, las investigaciones de Rafael Eima Vivas, también en relación con la estatua del general Morazán. Pero es importante conocer la vida de estadista del general José Francisco Morazán Quesada. Nos vamos a ir a un pequeño corte, Jorge, para que continuemos en este tema de hoy. Francisco Morazán.
Gracias.
Jorge, hablemos del Francisco Morazán como estadista ya en el gobierno que se estableció y como presidente federal de Centroamérica. Pero lo que hizo por su patria, el haber traído la primera imprenta a Honduras, poner el sistema Lancaster de educación, que fue importante porque así se llevó también a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchos niños que no estaban al alcance de la educación en aquel momento. Cuando los conventos fueron convertidos también en centros de educación. Me gustaría que platicara sobre eso, Jorge.
Así es, hemos estudiado desde hace varios años las herencias, podríamos decir, los legados que los hondureños del presente le debemos a las reformas liberales del general Francisco Morazán y de su gobierno de la República Federal. Y creemos que, por ejemplo, uno de los principales legados que le debemos y que incluso es vigente en el presente es las reformas y las medidas tomadas en el sector educativo y cultural. En el sector educativo, ¿verdad? Morazán era, por supuesto, un partidario de la idea, de la ideología del movimiento de la Ilustración, que concebía que el progreso de un pueblo se basaba en la educación de su pueblo. Por eso el gobierno decreta por primera vez en la historia de Honduras y de Centroamérica que por primera vez el Estado iba a ser el garante de otorgar educación para su pueblo, y decreta entonces el gobierno federal que la educación iba a ser gratuita y laica para la población. Tal como nuestras leyes en la actual Constitución reconocen que la educación debe asignarla el gobierno y debe ser laica y gratuita. Es decir, que 200 años después, ¿verdad?, de esas medidas de Morazán, todavía el Estado reconoce que debe ser el encargado de dar instrucción, de dar educación a su pueblo. Y otro punto importante es que básicamente lo que intentaba hacer el gobierno era instaurar un modelo educativo que estuviera acorde, ¿no?, a las necesidades y a las problemáticas de la educación en ese momento. Por eso implementa un modelo educativo que era el llamado modelo lancasteriano de educación, que había implementado en Inglaterra un famoso pedagogo apellido Lancaster, que básicamente consistía, él consideraba que ante la falta de profesores, lo que deberían hacer las escuelas era que el profesor buscara entre los niños más adelantados, los que tuvieran mayores competencias o mayores conocimientos, utilizarlos como instructores, decían en aquel tiempo, para que el profesor dictara clases, pero los alumnos aventajados también atendieran a otros compañeritos, los que tenían menos instrucción. Esto de alguna manera iba a generar una educación más democrática, más horizontal, ¿verdad? Y no solamente basada en los conocimientos del profesor, sino que basada en los aprendizajes, en los niveles de aprendizaje de todos los niños. Así que, como vemos, Morazán concibe pues que el modelo pedagógico que se va a implementar en Centroamérica, ante la falta de profesores en aquel momento, porque no teníamos todavía escuelas normales, la educación en la época colonial era básicamente solamente financiada para las clases altas, ¿verdad? Porque los pobres no podían pagar educación. La educación no era gratuita, era pagada. Las escuelas y colegios que habían tenían que pagarlos y estaban en manos de la iglesia. Así que Morazán, pues, en materia educativa, como primer legado, ¿verdad?, nos hereda que el Estado debe instaurar una educación laica y gratuita.
Jorge, yo desde muy niño soy morazanista. Estudié en Escuela Francisco Morazán, que era la escuela de mi barrio, los 6 años de primaria. Y ahí empecé a conocer la vida de Francisco Morazán con maestros como don Nicolás Montes, originario de Comayagua, y Carlos F. Licona, que era originario de Yuscarán. Y con él platicábamos mucho precisamente de lo que era en la parte genealógica de Francisco Morazán, su descendencia de don Juan Bautista Morazán y la familia que se había creado en San José de Yuscarán, donde nació el padre de don Francisco, don Eusebio Morazán Armán. Yo creo que ahí es importante que la gente vaya conociendo eso también, de dónde desciende Francisco Morazán, cómo son las casualidades. Su abuelo paterno era don Juan Bautista Morazán y su abuelo materno era don Juan Bautista Quesada. O sea que él tenía prácticamente una... estaba como significado con lo Juan, porque quien lo bautiza es el padre Juan Francisco Márquez en la catedral de Tegucigalpa, en la parroquia, el 16 de octubre de 1792. Pero esa vida de Francisco Morazán, Jorge, es bueno llevarla, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Morazán? ¿Solo Adela Morazán de Ulloa fue su hija? No. Los hijos de Francisco Morazán hay que conocerlos. El general Ruiz, José Antonio Ruiz, fue su primer hijo, que lo tuvo con Rita Celayandía, una dama guatemalteca. De ahí también, ahí en Guatemala, nacen otros dos hijos, hijos de doña Juana Fuentes. Eran Nicolás Fuentes y Juana Fuentes. Y mire, Jorge, qué importante. De los descendientes de los Fuentes, yo conocí a algunos de ellos, por ejemplo, Alberto Fuentes Mor, que fue canciller de Guatemala, y el general Miguel Idígoras Fuentes, que fue presidente de Guatemala, descendiente directo del general Francisco Morazán por la familia de los Fuentes. Eran descendientes por la línea de Nicolás Fuentes. Y ahí tenemos también a Francisco Morazán Moncada, hijo de doña Juana Moncada, que era la hija de don Liberato Moncada, uno de los prohombres de Nicaragua, y hasta llegar a Adela, que era ya hija legítima del matrimonio con doña Josefa Lastiri. Pero Miguel Cáliz Suazo hizo un recorrido allá por Costa Rica y se encontró con la última descendiente del general Morazán, Dolores Ferrer, que era la hija que él no conoció, porque cuando llega Morazán a Costa Rica, conoce a Teresa Escalante, que había sido abandonada por su marido, que era un belga, que se fue y nunca más apareció, y era Ferrer, y cuando conoce a Morazán, tiene relación con Teresa, y nace Dolores Ferrer, que es la última descendiente. Jorge, hablemos de esa línea genealógica.
Gracias, don Naún. Efectivamente, ese tema es fascinante porque se conoce muy poco, la historiografía conoce muy poco. Yo he recogido sobre todo más datos de los, quizá de los tres hijos más reconocidos, o los que tuvieron mayor reconocimiento, ¿no? Justamente doña Adelita, que fue su única hija, en matrimonio que tuvo con doña María Josefa Lastiri. Dolores Lastiri, que se llamaba Adela, ¿verdad? Y coloquialmente le llamaban Adelita. Le cuento que casualmente hace varios años, hace unos 8 años más o menos, yo podríamos decir redescubrí el retrato de joven de doña Adela. Fíjese, le voy a contar para que lo sepan también en Diario La Tribuna. Lo encontré en una sección que publicaba allá por los años 70 el diario La Tribuna, en una sección de sociales, de la página de sociales y la nota cultural, que dirigía mi colega historiador, el doctor Valenzuela, ¿verdad? Y el doctor Valenzuela coleccionaba fotografías. Y en aquellos años, en la década del 70, específicamente en el año 78, encontró él el retrato de Adela a través de unos descendientes en El Salvador. Y ese retrato, pues ya nadie lo recordaba aquí en Honduras. Haciendo pesquisas en la biblioteca de la Universidad Nacional, mi lugar de trabajo, encontré en ese periódico el retrato de doña Adela y yo lo publiqué en mi página de Facebook y luego se ha divulgado, ¿no? Y ha sido compartido el retrato. Ahora el retrato también forma copia de la galería de la Casa Morazán. Y en ese retrato Adela sacó la belleza de sus dos padres, tanto del general Morazán, que dicen que tenía un porte muy galán, y por supuesto de doña María Josefa Lastiri, ¿no? sacó la belleza de ambos. Era una mujer bellísima, doña Adela, que se instaló tras la muerte de Morazán, se instaló con su madre, con doña María Josefa, en la ciudad de San Salvador y luego en Santa Tecla, y allá se quedó hasta su muerte. Doña Adela murió casi centenaria, creo que murió, me parece recordar, en 1921, uh-huh, ¿verdad? Y se casó allá justamente con un
hondureño,
¿verdad? Que era originario de la ciudad de Comayagua.
Cruz Ulloa.
Creo recordar que se llamaba Cruz Ulloa, efectivamente, correcto, que luego fue funcionario del gobierno de El Salvador.
Fue presidenta
del gobierno de Gerardo Barrios.
Fue presidenta de la Corte Suprema de El Salvador.
Exactamente, sí, era un hombre muy reconocido. Por tanto, pues ahí en El Salvador podríamos decir que quedó esa veta de los Morazán, ahora con los apellidos Ulloa, Ulloa Morazán.
Ulloa Morazán, sí.
Y todavía existen los descendientes ahí. Luego la descendencia de su hijo, que fue el hijo que lo acompañó allá cuando fue asesinado en Costa Rica, una fecha como hoy, de 1842, su hijo Francisco, que le decía de cariño el general, le decía chico, ¿no? A nosotros los hondureños nos gusta decir diminutivo desde, esa es una costumbre española, ¿no? De la colonia, le decían chico. Chico, tras la muerte del general, se instaló en Nicaragua, ¿verdad? En la zona de Chinandega, en el norte de Nicaragua, y ahí dejó pues una amplia familia y un gran recuerdo. También hay muchos legados que recogieron a través de Chico, por ejemplo, una espada de Morazán que conserva todavía la familia. Y luego está pues el, quizá el único de los hijos de Morazán que se quedó aquí en Honduras, que era el general Antonio Ruiz, ¿verdad?
Sí, correcto.
Antonio Ruiz se quedó aquí, fue el único de los hijos de Morazán que continuó la carrera militar como su padre, y fue, era un hombre recordadísimo y queridísimo aquí en la ciudad de Tegucigalpa. En el gobierno de la Reforma Liberal fue nombrado como comandante y también como tesorero de recaudación de impuestos también en la ciudad Puerto de Amapala, que en aquel tiempo era un emporio, ¿no? De,
correcto,
de riqueza en Honduras, y falleció, dicen, anciano y tranquilamente y con mucha honorabilidad. Me parece que murió en el año, recuerdo, de 1891, por ahí, ¿verdad? Así que...
Que no tuvo descendencia.
Sí, no tuvo descendencia, claro, desgraciadamente, pero sí se recuerda todavía su memoria, claro, tanto allá en Amapala como aquí en Tegucigalpa. Y por último, pues estaba esta otra rama, ¿no? De los descendientes de Morazán en Costa Rica, los que tuvo con doña Dolores Freer, ¿verdad? Que efectivamente todavía en Costa Rica existen. De hecho, es de las ramas más prolíficas. Me parece que hay más de 600 descendientes, nos dice el abogado Calix Suazo de Morazán en Costa Rica, y son una familia pues reconocidísima y honorable, ¿verdad? Así que creo que es importante seguirle,
claro,
la pista a los descendientes del general Morazán.
Sí. Que ahí el apellido Morazán se perdió porque Teresa Escalante, que era la madre de Dolores Freer, pues le colocó el apellido de su marido, que después regresó a Costa Rica. Cuando se había perdido, regresó a Costa Rica y había muerto el general Francisco Morazán. Él no conoció a la niña, porque Morazán muere en septiembre de 1842 y esta niña nace en el mes de enero ya de 1843. O sea, no conoció a su padre. Pero ahí se perdió el apellido Morazán. Sin embargo, yo vi una fotografía que publicó Miguel Calix Suazo cuando fue a investigar la presencia de Dolores Freer en la genealogía de Francisco Morazán. Y hay uno de los bisnietos de Morazán que tiene la fisonomía total y completa del general Morazán. No sé si usted ha visto esa fotografía, Jorge.
Sí, por supuesto, creo que esos reportajes también los hizo un gran amigo que trabaja, me parece que en Diario El Heraldo, que se llama Faustino Ordóñez.
Faustino Ordóñez la hizo, sí.
Y publicó una foto de ese descendiente de Morazán, es un
idéntico hombre, Morazán.
Idéntico, sí, lo toma de perfil, viendo un retrato de Morazán, y es igualito a Morazán, o sea que es fuerte, como decimos en Honduras, como decían las abuelitas, es fuerte, ¿verdad? La sangre de Morazán. En el caso de Honduras, en Tegucigalpa posiblemente existen descendientes, pero más bien por ramas secundarias de Morazán, y también existen descendientes todavía de los traviesos, ¿verdad? Por parte de la familia de doña María Josefa Dolores también, las Tiri todavía existirán algunos, y quizá los Morazán, que ese apellido donde más abunda en Honduras es en la zona oriental, en el departamento del Paraíso, sobre todo en Danlí, en Moroselí, en Yuscarán, quizá esos Morazán desciendan de ramas secundarias de Morazán, de tío de Morazán, de
correcto, sí,
de Morazán, pero de alguna manera están emparentados,
claro,
con Morazán,
no
descienden directamente, verdad, no descienden directamente del general, pero son la misma familia,
sí, son consanguíneos, sí,
exactamente,
sí, son de los hijos de don Juan Bautista Morazán, que tuvo, porque fue casado 3 veces en Yuscarán. Y eso le permitió tener descendencias en Moroselí y en Yuscarán. Hay Bartolo Morazán, José Morazán, o sea que hay varios Morazán. De ahí vienen esas descendencias de esos Morazán, que como usted bien dice, no tienen línea directa a Francisco Morazán, pero sí consanguíneamente, porque son de la misma familia. Porque el único Morazán que llegó a Honduras fue el italiano, el romano, Juan Bautista Morazani, que cuando hizo la limpieza de sangre fue cuando adoptó el apellido de Morazán, desde entonces ahí en San José de Yuscarán. Ahora es importante, Jorge, que hablemos de este Francisco Morazán, que está en documentos que podemos decir son documentos que el hondureño debe aprender a leer. Uno de ellos, su testamento, dictado a su hijo Francisco Morazán Moncada. Y la otra, la proclama de David en Panamá, el manifiesto de David. Jorge.
Sí, el testamento que es en esta fecha, claro, ¿verdad? Se está conmemorando, creo que se están conmemorando justamente hoy 180 años.
180 años, correcto.
180 años del asesinato del general Francisco Morazán en Costa Rica. El testamento es una cosa espectacular, porque nos da muestras, ¿no?, de la categoría de hombre valiente que era Morazán, ¿verdad? Imagínense que el testamento lo escribe pocas horas antes de su muerte, ¿verdad? Cualquier hombre hubiera escrito cosas realmente inconexas, ¿verdad?
Correcto.
Y es espectacular. Nos demuestra, por ejemplo, el cariño que Morazán tenía a lo que en aquel entonces se llamaba la República Mayor. El encabezado del documento es esas frases bellas que deben aprender a leer todos los niños de Centroamérica. Declaro que mi amor por Centroamérica
muere conmigo.
Es una cosa espectacular. Imagínense, cualquiera piensa primero en su esposa, en sus hijos, o consigo mismo, ¿verdad? Dice, estoy pensando en mí. No, el pensamiento que se lleva con su muerte es su amor, su patriotismo por la patria mayor, por toda su patria que consideraba él, era toda Centroamérica, ¿verdad?
Y luego excita la juventud. Sí,
eso le iba a comentar, ¿verdad? Luego, imagínense, es un político que recuerda, claro, quiénes son el futuro, en dónde reside el futuro progreso material de Centroamérica, que son los jóvenes, ¿verdad? Muchos políticos hoy en día, cuando están en campaña, le tiran cuentos de hadas y cuentos de viejitas a los adolescentes para que les den el voto, y luego ni los recuerdan. Morazán recuerda, después de su patria, en primer lugar, a los jóvenes de Centroamérica. Nos dice realmente que era un hombre que amaba a su pueblo, ¿verdad? Y sobre todo a la base más importante de ese pueblo, que son los niños y jóvenes, ¿verdad?
Es un documento que tiene una fuerza política no del momento, sino que de futuro. O sea que Francisco Morazán ahí da señalamientos en su testamento que todavía a estas alturas no se le ha dado cumplimiento. Y la otra es el manifiesto de David. El manifiesto de David es una pieza de primera línea de la política contra aquellos abusivos del poder. Y ahí señala, por ejemplo, al marqués de Aycinena, que era uno de los hombres dominantes de la época.
Así es, yo creo que el manifiesto de David, que lo publica después de su exilio, ¿verdad? Cuando sale del poder en 1839 y sale primero a Panamá, que en aquel tiempo pertenecía a la Gran Colombia, ¿verdad? La Gran Colombia la formaban Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces está oficialmente en el territorio de la Gran Colombia, ¿verdad? Lo que hoy en día se conoce como la República de Panamá. Y luego emigra a Perú, ¿verdad? Donde es atendido por el general Castilla y después regresa a Centroamérica para conocer su muerte en 1842. El manifiesto de David es realmente un manifiesto contra la cantidad de privilegios que habían acumulado los conservadores y los nobles durante la administración colonialista española, que era un sistema basado en los privilegios monárquicos, ¿no? De las viejas monarquías absolutistas, que le daba privilegios solamente a los nobles y a la élite de blancos, y después despreciaba a las castas y a los negros y a los criollos. Y Morazán ahí, después de enfatizarles, ¿no?, que sus privilegios no eran legítimos, ¿verdad?, que no eran democráticos, Morazán lanza ese famoso dardo que ya hoy en día quisiera escribirlo cualquier poeta de Honduras, que decía: ni el oro del Guayape ni las perlas del Nicoya volverán a adornar la testa, la corona del marqués de Aycinena, ¿verdad?, sino que lo que lo va a adornar es más bien, dice, una bala de un buen soldado republicano, ¿verdad?, clavada en la frente. Es decir, es un manifiesto contra el absolutismo monárquico y, por supuesto, es un cántico, podríamos decir, a los valores democráticos y republicanos. Así que todos debemos leer el manifiesto de David y el testamento de Morazán. Casualmente, ayer el Ministerio de Cultura presentó en la Biblioteca Nacional una nueva edición del manifiesto de David y del testamento de Morazán, creo que basada en una bonita edición que había publicado varios años atrás el poeta don Livio Ramírez, que al igual que usted y al igual que yo, es un gran morazanista, ¿verdad?
Claro, sí. Livio ha tenido muchas experiencias, no solo en escrito, sino que las conferencias que ha dictado en relación a la vida del general Francisco Morazán. Livio es un gran conocedor, porque aquí tenemos que mencionar también a esos hondureños que le han dedicado tiempo a estudiar a Morazán. Uno de ellos es Rafael Leyva Vivas. Rafael Leyva Vivas, que defendió la autenticidad de la estatua del general Francisco Morazán, cuando se decía que era la estatua del mariscal Neil, y porque eso salió de Guatemala, de los conservadores de Guatemala, que estaban indicando de que se había dado en Tegucigalpa el momento de erigir una estatua que no era de Morazán. Y Leyva Vivas comprobó con sus estudios realizados en Francia y en Italia de que la estatua era del general Francisco Morazán, que fue ordenada en el gobierno de don Marco Aurelio Soto por el doctor Ramón Rosa Soto. Yo creo que aquí hay que hacer también énfasis también, Jorge, en la manera en que la primera estatua que se levantó en Honduras fue en Amapala, donada por El Salvador, ¿no es así, Jorge?
Ah, claro, sí. Luego esta memoria de Morazán, ¿no? Y su elevación ya como un héroe del panteón de los héroes nacionales de Honduras, se emprendió desde el gobierno de la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto y su primo Ramón Rosa. Ellos mandaron a fabricar la estatua de Morazán, que está en el Parque Central, ¿verdad?, que la hizo un famoso escultor italiano, don Lorenzo Durini en Italia, y Amapala conserva quizá la primera estatua que vino del general Morazán, que fue una estatua justamente donada por el gobierno de El Salvador, que es un hermano país bastante morazanista también, ¿verdad? Y el presidente de ese momento, que también conducía una reforma liberal, don Rafael Saldívar, mandó a elaborar dos estatuas, una que puso en el Parque Morazán allá en San Salvador, por cierto, una estatua muy bonita, hecha también por Lorenzo y Francesco Durini, y luego la que donó a Honduras, que esa estatua tenía que venir a Tegucigalpa, iba a ser instalada aquí en Tegucigalpa, pero como no estaba terminada la carretera del sur todavía, era un fatigoso, ¿no?, viaje en el que se podía estropear, y finalmente el gobierno, a través de Ramón Rosa, mejor decidió que la estatua se quedara para adornar el ornato público de la ciudad de Amapala, y afortunadamente la estatua, muy bella, por cierto, en mármol de Carrara, es un Morazán pedestre.
Pedestre, sí.
Sí, está de pie. Es una estatua bellísima y adorna ahí, y por eso tenemos dos estatuas de Morazán bellísimas, esa que está en Amapala, más la estatua de Tegucigalpa, también la de San Pedro Sula es muy bella, ya es una estatua del siglo XX, y luego Morazán tiene estatuas y bustos en casi todo el país, y ojalá que se sigan erigiendo nuevas estatuas para perpetuar su memoria, ¿verdad?
Otra estatua bellísima de Morazán es la de Mario Zamora Alcántara, la que se encuentra en el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ese es el Morazán civil, el Morazán estadista, que se encuentra en el Banco Centroamericano.
Yo creo que es cierto, es una monumental estatua que no sale vestido como oficial, como general, sino que sale de civiles, como un estadista, muy bella estatua, ciertamente.
Y en El Salvador se le tenía precisamente a Morazán con esa forma de representarlo como un civil, porque usted ha visto también el dibujo de Cisneros salvadoreño. Hay dos dibujos, uno montado en un caballo y otro montado en una mula, pero eso es precisamente porque pone al general Morazán con su levita, nada de vestimenta militar, porque Morazán dicen que solo en una ocasión usó charreteras, de ahí nunca. ¿No es así, Jorge?
Así es, esos famosos dibujos de don Wenceslao, sí, se llamaba justamente como el general Francisco Morazán, se llamaba Francisco Wenceslao
Cisneros.
Fue de los primeros que dibujó al general Morazán. Y fíjese que casualmente hace poco el artista sanpedrano, el arquitecto don Mario Rieti, acaba de elaborar una bella pintura basada en ese dibujo de Cisneros que encontró el poeta don Oscar Acosta en un mercado de venta de libros en Madrid. Y es un bello retrato, voy a mandarle ya más tarde para que lo comparta con sus colegas. Que es parte de la colección de la Galería de Arte del Banco del País, que tiene su casa matriz allá en San Pedro Sula, ¿verdad? Es un bello retrato del general Morazán que aparece justamente tal como lo pintó Cisneros, montado en su caballo, pero vestido de civil con su levita, ¿verdad?
Claro. Y hay otra cosa que hay que apuntar en esto, Jorge, es que los peores enemigos que tuvo Francisco Morazán salieron de su país, donde fue su cuna, aquí en Honduras. Uno de ellos fue Francisco Ferrera, que ¿cómo son las cosas? Francisco Ferrera estuvo con él en la batalla de la Trinidad y después le traicionó, y a tal grado que todas las cuestiones que resultaron negativas sobre la historia de Francisco Morazán salieron de Francisco Ferrera, que fue que en 1839 renunció a ser parte de las provincias de Unidas de Centroamérica y se declaró como un Estado libre y soberano, dejando totalmente afuera. Francisco Ferrera desconocía la labor integracionista de Francisco Morazán.
Así es, Francisco Ferrera, que casualmente era paisano de mis padres eran de Cantarranas, y él nació allá en Cantarranas.
Correcto, sí.
Fue al principio un oficial y miliciano que luchó en el ejército de Morazán, en el ejército aliado protector de la ley, como le llamó Morazán. Ahí empezó su carrera como oficial, pero luego quién sabe pues qué problema habrán tenido y se alejó del general Morazán. Y efectivamente, por cosas que he leído, Ferrera adquirió una especie de obsesión
contra Morazán.
Contra Morazán, ¿verdad? Una obsesión enfermiza contra el general Morazán. Tras conocer su muerte, ¿verdad? Mandó a hacer proclamas para invitar a los pueblos a que festejaran, que hicieran una fiesta más bien, cuando yo creo que desde la antigüedad los grandes generales, ¿verdad? Alejandro Magno peleó, ¿verdad? Contra los persas y más bien contra, al vencer a Darío más bien y encontrarlo muerto, más bien pidió que se le rindieran honores, reconociendo que era un general, ¿verdad? Enemigo. Yo creo que la grandeza de los hombres se reconoce así. Morazán lo hace, ¿verdad? En su testamento, Morazán dice que perdona a sus asesinos y que perdona a todos sus enemigos y que no lleva, rencor. Y entre sus enemigos estaba Francisco Ferrera. Correcto. Es decir, que Morazán muere perdonando a Ferrera, pero Herrera, a Ferrera, ¿verdad? Y Ferrera más bien invita a sus partidarios a que se den la muerte. Creo que ahí, con ese simple dato, se puede comparar la grandeza y el honor, ¿verdad?, de ambos hombres.
Pero yo creo que Ferrera también actuaba con las consignas que vendían desde Guatemala de Rafael Carrera, que era otro enemigo de Francisco Morazán. Yo creo que Ferrera estaba siguiendo la pauta política de Rafael Carrera, Jorge.
Sí, también, y los nexos de él con los conservadores guatemaltecos y salvadoreños se reconocen, de modo que hoy en día quizá poca gente reconoce apenas el nombre de Francisco Ferrera, pero por todo Centroamérica y por toda la América Latina, nuestra América, como decía Martí, ¿verdad? Se conoce la figura de Francisco Morazán y estamos seguros, ¿verdad?, que hoy en día mucha gente le fue a dejar flores a Morazán y a los enemigos de él quizás ni le recuerdan, ¿verdad?
Yo creo que para hablar de Francisco Morazán es muy corto un espacio de una hora, Jorge, porque la grandeza de Francisco Morazán hay que venirla analizando desde su niñez, su juventud, su adolescencia y llegar, porque muere muy joven, 51 años, o sea que Francisco Morazán no pudo llegar precisamente a tener una edad en la cual él pudo haberle dado más a Centroamérica, no a Honduras, a Centroamérica, porque su ideal integracionista todavía sigue vigente. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy dedicado a José Francisco Morazán Quesada en la conmemoración de los 180 años de haber sido pasado por las armas en San José de Costa Rica. Jorge, muchas gracias.
Gracias, don Aún. Un abrazo cordial y feliz Día de la Independencia. Y un saludo también a toda la audiencia de LTV. Esperamos que esta sea la primera vez de otras invitaciones, claro, en su programa. Claro, un abrazo cordial.
Igualmente, Jorge. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos visto y acompañado en este 15 de septiembre, el día del cumpleaños de la patria. Que pasen ustedes muy buenas noches. Les invito para que sigan las noticias con Raúl Morazán, que también es consanguíneo del general Francisco Morazán, y Bessy Betanco, que ya están listos para llevarles a ustedes las últimas noticias. Buenas noches.